Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Mi Dios y mi música, donde juntos estamos aprendiendo más acerca del servicio, acerca de la adoración a Dios. Y para mí es un privilegio, como siempre, poder compartir estos temas que yo creo que son de mucha utilidad, sobre todo para los que estamos en el ministerio de la alabanza y de la adoración a Dios. Y también pues para toda persona, ¿verdad?, que esté interesado en estos temas, es un privilegio, es un gozo enorme para mí el poder compartirte estos puntos de vista, estos textos bíblicos que yo lo hago de todo corazón. Bueno, en episodios anteriores hablamos acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a adorar al Padre en la entrada triunfal y en algunos otros episodios que tuvimos en esta segunda temporada. En el episodio anterior aprendimos acerca de que si no adoramos a Dios, todo lo demás que adoremos o que amemos demasiado se convierte en idolatría, ¿verdad? Aprendimos que el pueblo de Israel era muy idólatra, que olvidaban muy fácilmente el amor que le tenían a Dios. Y pues hoy en día no ha cambiado tanto. En ocasiones nos olvidamos muy rápidamente de Dios y lo cambiamos por cosas muy, muy básicas, por cosas muy limitadas, por cosas muy vanas, que igual se terminan, que igual caducan. Entonces, yo creo que tenemos que tener bien definido nuestra fe, bien definidos nuestras creencias, y tenemos que adorar a nuestro Dios, y sobre todo de la manera que a Él le agrada. Bueno, como muchos saben, yo estoy en el ministerio de la alabanza y de la adoración en la iglesia Roca Eterna. Ahí el Señor me ha puesto ya por algunos años y ahí estoy sirviéndole al Señor. Y fíjate que yo me reúno con algunos con algunas personas de ahí de la iglesia, sobre todo últimamente con dos jovencitos que tienen muy corta edad. Uno de ellos tiene 14 años, el otro tiene 17. Están aprendiendo, ¿verdad? Están aprendiendo a ejecutar su instrumento. Ellos aún todavía no están muy interesados en estos temas de alabanza y adoración. Yo, como quiera, en algunas ocasiones les he compartido acerca de la adoración, cómo respaldar lo que hacemos con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ellos ahorita están muy enfocados en el aprendizaje de cada uno de sus instrumentos, ¿verdad? Y fíjate que nos reunimos a ensayar, nos preparamos, con tiempo yo les mando las canciones que vamos a ensayar y todo, y nos preparamos, nos disponemos y todo. Y yo creo que eso es bueno, pero fíjate que hay un tema aún más importante. Cuando adoramos al Señor y es que tenemos que adorar a través de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues es hablar del plan de Dios alrededor de toda la historia, ¿verdad? Él tenía un plan ya para nosotros, un plan de redimirnos, un plan de perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, cuando nos reunimos en la iglesia y preparamos el servicio, es fundamental, es muy básico, es muy, como te diré, tiene que ser a través de Jesucristo. Si quitamos a Jesucristo de nuestra adoración, yo creo que en realidad ya no es adoración. Entonces, tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que adorar a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Solo Él, solo nuestro Señor Jesucristo puede presentar nuestro servicio, nuestra alabanza, nuestra adoración ante el Padre. Bueno, y esto lo vamos a ver en este episodio, al que le he llamado adoración aceptable. Este es el episodio número 8 de la temporada 2, llamado Adoración Aceptable. Te quiero leer un texto que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y en el verso 24, que dice así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Esto lo dice el escritor de Hebreos, que se desconoce. Muchos apuntan a que fue Pablo el que escribió esto, pero no hay nada confirmado. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Lo quise leer porque está como un poquito más claro, ¿verdad? Lo quise leer en esta versión. Y bueno, pues yo creo que nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí en Hebreos 9:24, entró al mismo cielo, ¿verdad? ¿Para qué? Para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Entonces, Jesucristo nos presenta ante el Padre, ¿verdad? Entonces, es por eso que te hablaba acerca de que sí es necesario ensayar, sí es necesario preparar el tema principal del servicio, ¿verdad? Algunos, fíjate que en algunas iglesias preparan el servicio basados en un tema, basados en una canción, y de algún modo es bueno, pero hay un método, hay una manera mejor, y es que adoremos al Padre por medio de Jesucristo. Entonces, esa es la mejor manera. Nunca debes de quitar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque es por medio de Él que adoramos al Padre. La gente tiene que oír, la gente, por eso nosotros tenemos que alabar a Dios, ¿verdad? Tenemos que dar a conocer las obras de Él, y la obra más alta que nuestro Dios tuvo fue la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que cuando cantamos, tenemos que cantar de la cruz, tenemos que cantar de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque como vimos aquí en Hebreos, el texto que te leí en Hebreos 9:24, que Jesucristo nos presenta a favor, ¿verdad? Ante el Padre, delante de Dios, a favor de nosotros. Entonces, es Jesucristo el que presenta nuestra adoración ante el Padre, y el Padre la ve con agrado porque está la sangre de Jesucristo de por medio, ¿verdad? Entonces, te voy a leer ahora una frase de un libro que se llama Nuestra Adoración Importa. Te voy a leer solo un fragmento. El libro es muy grande, es muy extenso, pero solo te voy a leer un fragmento que aquí lo tengo en mis manos. Dice de la siguiente manera: la adoración cristiana es la adoración de un nuevo pacto. Es la adoración inspirada en el Evangelio. Es la adoración centrada en Cristo. Es la adoración centrada en la cruz. Te voy a leer ahora Hebreos capítulo 8, versículo 13, que dice de la siguiente manera: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, nosotros estamos viviendo ahora en un nuevo pacto, ¿verdad? El anterior pacto, que era cuando el sacerdote se presentaba en el tabernáculo, y él presentaba un sacrificio que no era ni de él, ¿verdad? Era de un animal, ¿verdad? Y se rociaba la sangre por el perdón de los pecados de él primero y después del pueblo. Si el sacerdote entraba con pecado hasta el lugar santísimo, él moría, ¿verdad? Y al sacerdote siempre le ponían unas campanitas aquí en su atuendo, ¿verdad? En su pecho, por aquí, por el área del pecho, y lo amarraban también. Si el sacerdote era encontrado en pecado, el sacerdote moría, ¿verdad? Y tenían que sacarlo, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio de una vez y para siempre, como te lo voy a leer en este próximo texto. De la palabra de Dios. Más adelante te lo voy a leer, donde Jesucristo hace ese sacrificio que hacían los sacerdotes, ¿eh? Lo hace de una vez y para siempre, sin necesidad de que haya otro sacrificio más de sangre, sino que fue único el que hizo nuestro Señor Jesucristo, de una vez y para siempre. Ok. Jesucristo es nuestro mediador, ¿verdad? Ahora, para entender la importancia de nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo tiene en la adoración, es importante que sepamos que Él intercede por nosotros ante el Padre, ¿verdad? Que era lo que te hablaba anteriormente. Te voy a leer otro texto que está en la carta. En primera de Timoteo 2, en el verso 5, que dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, al referirse aquí la palabra de Dios en un mediador, es como un abogado, ¿verdad? Una parte defensora de la, es como un abogado, ¿verdad? Un abogado normal, ¿verdad? Aquí, un licenciado. Él siempre va a estar a favor del que comete vamos a decir, la falla, ¿verdad? O la falta. Entonces, el abogado está entre el juez y la persona que está defendiendo. Entonces, así se presenta nuestro Señor Jesucristo ante el Padre. Y él aboga por la parte acusada que somos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el mediador, ¿verdad? Es como un abogado, ¿verdad? Es esa parte que nos defiende, ¿verdad? Si nosotros tratáramos de presentarnos ante el Padre por nuestros méritos propios o por obras, ¿verdad? O porque yo guardo tus mandamientos, yo guardo los mandamientos de Dios, o que sería muy difícil, porque es muy difícil guardar todos los mandamientos, ¿verdad? Entonces, es por eso que Dios mandó a Jesucristo, ¿verdad? Lo mandó para que de algún modo como que amortiguara la ley, ¿verdad? Nosotros cumplimos la ley, ¿verdad? Pero como es muy difícil cumplir la ley y como la ley no perdona, ¿verdad? La ley te dice que tú fallaste y fallaste y no hay manera de cambiar eso, ¿verdad? Entonces, como la ley era muy difícil de cumplir, Dios, el Padre, manda a Jesucristo y ahora tenemos como un mediador, ¿verdad? Un abogado que presenta nuestra falta, que presenta nuestra falla, porque Jesucristo nos salvó, ¿verdad? Con su sangre, mas sin embargo, diariamente estamos cometiendo errores, diariamente estamos cometiendo pecados, ¿verdad? Delante del Padre. Entonces, es por eso que Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro mediador. Si fuera directo, ¿verdad? El pacto o el trato entre Dios y los hombres estaría casi imposible cumplir al pie de la letra la ley, ¿verdad? Entonces es por eso que manda a nuestro Señor Jesucristo y es a través de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos ve con agrado, ¿verdad? Entonces ahora nosotros estamos ya en otro pacto, ¿verdad? En el tiempo de la gracia, que es un regalo, ¿verdad? Gracia es un regalo inmerecido, no lo merecíamos, porque como dice su palabra, todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos caído del agrado de Dios, ¿verdad? Entonces, es por eso que ahora nuestro Señor Jesucristo se presenta como mediador, como abogado entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, para poder entender esto, está este texto, ¿verdad?, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo un Dios tan santo, tan poderoso, tan sabio, cómo puede haber una relación ahí entre un Dios tan santo, tan perfecto, y un pueblo tan pecador, o unas personas que en realidad somos tan pecadoras? ¿Cómo puede haber una relación, verdad? Pues solo a través de Jesucristo, ¿verdad? Déjame te leo otro texto bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 de la Nueva Traducción Viviente también, que dice de la siguiente manera: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Entonces, aquí vemos un texto más que nos habla acerca de que Él nos lleva, dice, para llevarlos a salvo con Dios, ¿verdad? Entonces, es Jesucristo, es su obra en la cruz, es su sufrimiento el que nos limpia de nuestros pecados, ¿verdad? Este plan ya lo tenía Dios, ¿verdad? Era el plan de redención, era el plan de redimir a un pueblo, ¿verdad? De redireccionar, ¿verdad? Una relación que estaba torcida, ¿verdad? Entonces manda a nuestro Señor Jesucristo y ahora podemos acercarnos confiadamente ante el Padre, ¿verdad? Solo por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando nos reunimos en la iglesia a cantarle, ¿verdad?, a adorarle, a alabarlo, a dar a conocer a ese Dios tan grande que tenemos, nuestra adoración tiene que estar centrada en el Evangelio, que es el tema central y fundamental. ¿Por qué? Te voy a dar tres ejemplos. Número uno, la iglesia reunida se goza, o sea, se alegra y agradece a Dios por la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el punto número uno, ¿verdad? Del por qué la adoración tiene que estar centrada en el Evangelio, ¿verdad? O sea, en las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué tiene que estar centrada en el Evangelio, verdad? Ok, número uno, porque la iglesia se alegra, ¿verdad?, en esa salvación. La iglesia se goza, la iglesia se gloría en esa salvación que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos es que se canta del Evangelio, número uno, para alabar a Dios, y número dos, para que la gente pueda oír el mensaje de salvación. Entonces, cuando nos reunimos en la iglesia y adoramos al Señor, ¿verdad?, tiene que estar centrada nuestro servicio de principio a fin en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a agradecerle al Señor, nos vamos a gozar en esa salvación que Él nos ha dado. Así como el pueblo de Israel se gozó cuando fueron libres de la esclavitud en Egipto y que después los llevó por el Mar Rojo y abrió el mar en dos y pasaron, ¿verdad? Entonces, así como ellos se gozaron, así como ellos se alegraron, bueno, ahora nosotros nos gozamos y nos alegramos en la salvación que nos dio Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y como te decía, ese era el punto número uno, que la iglesia va y se goza y agradece a Dios. El punto número dos es que se canta del Evangelio para alabar a Dios, ¿verdad? O sea, para hablar de ese Dios, para exaltarlo, para levantar las grandezas de ese Dios, ¿verdad? Y también de ese modo o de esa manera, la gente puede escuchar el mensaje de salvación. Entonces, cuando nos reunimos en la iglesia a adorarle, a cantarle, bueno, pues tenemos que cantar del Evangelio, tenemos que cantar de esas buenas nuevas, de esas nuevas noticias, de esas buenas noticias que tienen que, esas buenas noticias que tienen que ser llegadas a oídos de aquella gente que aún no ha recibido al Señor Jesucristo en sus corazones. Y punto número 3 es porque la cruz de Cristo nos lava del pecado continuo. O sea, Cristo nos salvó, nos limpió, nos sanó de nuestras enfermedades, mas sin embargo, aún nosotros continuamos en pecado, ¿verdad? Diariamente, minuto tras minuto, hora tras hora, estamos cometiendo pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos este cuerpo, ¿verdad? Que es muy, muy dado a cometer pecado, ¿verdad? Pero si llevamos una vida en obediencia a Dios, si llevamos una vida guiada por el Espíritu Santo, Él te va a dar esa capacidad para que tú puedas decirle no al pecado, ¿verdad? Pero aún así, Cristo nos limpia del pecado, ¿verdad? Entonces, el punto número 3 es porque la cruz de Cristo nos lava diariamente del pecado, ¿verdad? Ahora, hay otro punto que quiero también aclarar, y es que algunas personas se preguntan que si se debe de adorar a Jesucristo o no, ¿verdad? Y hay una controversia ahí, algunas denominaciones o incluso algunas religiones, ¿verdad? Creen que no se debe de adorar a Jesucristo, que solo se debe de adorar al Padre. Bueno, yo te voy a dar aquí dos textos muy determinantes que hablan acerca de que Jesucristo, nuestro Dios, también tiene que ser adorado. Si tú no crees en la Trinidad, si tú no crees en la palabra Trinidad, en la doctrina de la Trinidad, bueno, pues no vas a entender esto, ¿verdad? Pero si tú crees en la Trinidad, si tú crees que es un solo Dios manifestado en tres personalidades, ¿verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, bueno, vas a poder entender estos textos que te voy a leer a continuación. El primero está en la carta a Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 9, del verso 9 al 11. Te lo voy a leer y dice así, de la siguiente manera. Esto es en la versión Reina Valera. Dice de la siguiente manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, está muy claro este texto, demasiado, yo lo puedo entender, no sé, la palabra de Dios no nada más se lee, sino que Dios a través del Espíritu Santo te da la revelación. Y aquí en este texto yo creo que no necesitas ni revelación. O sea, es muy fácil entender. Son palabras textuales muy entendibles. Dice que Dios le exaltó, o sea, Dios le levantó. Exaltar quiere decir como levantar, ¿verdad? Dios le exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es lo más alto, ¿verdad? Entonces dice que Dios le levantó hasta lo más alto y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, le dio un poder, una potestad más alto que cualquier cosa, ¿verdad? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ok, si tú tienes problema de entender esto para que en el nombre de Jesús, algunos dicen que es Yeshua, algunos dicen que es el Mesías, algunos dicen que es el Cristo, algunos dicen que... Ok, la traducción no tiene nada que ver. Si tú le quieres decir Yeshua, bueno, si tú hablas hebreo, pues dile Yeshua, ¿verdad? Yo hablo español y la traducción para Yeshua es Jesús, ¿verdad? No importa la traducción, lo que importa es que tú entiendas que Yeshua o que el Mesías o que el Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El Hijo que Dios mandó a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, no importa tanto la traducción. Si le quieres decir Yeshua, ok, está bien. Si le quieres decir Jesús, está bien. Si le quieres decir... Lo importante es que sepas a quién te estás refiriendo o a quién se está refiriendo la palabra de Dios. La palabra de Dios fue traducida a muchos idiomas. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos la traducción al español, ¿verdad? Entonces, yo hablo español. Entonces, yo te voy a presentar a un Dios que la traducción en español dice que es Jesús, ¿verdad? Pero si tú le quieres decir Yeshua, bueno, eso no va a añadir más valor o no va a restar valor. Si le quieres decir Yeshua o Jesús o Jesucristo, que... eso no importa. Lo que importa es que sepas a quién se refiere, ¿verdad? Ok, me salí un poco del tema, pero para aclarar esto, ¿verdad? Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ok, hace poquito vi un video de una denominación que no voy a decir el nombre para no ofender a nadie. Y ellos argumentaban, ellos querían leer textualmente la palabra adoración a Jesucristo. Entonces eso no va a poder ser, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque podemos entender con otras palabras que Jesucristo es merecedor de adoración. Dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, ¿qué haces cuando doblas tus rodillas? Te postras, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir estar postrado? Pues quiere decir que estás adorando, que estás inclinado hacia alguien. Entonces, la palabra de Dios dice aquí que se doble toda rodilla. Ahora dice, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, quiere decir que Jesucristo es adorado en el cielo, ¿verdad? Con los ángeles, es adorado en la tierra y es adorado debajo de la tierra. Yo no sé qué haya debajo de la tierra, ¿verdad? Muchos dicen que está el infierno, muchos dicen que... Yo, la verdad, yo no sé. Hay cosas que no sé, ¿verdad? Hay cosas que no sabemos. Lo que sí hay que entender es que en el nombre de Jesús se va a doblar la rodilla de todo el mundo, ¿verdad? Es lo que se te está tratando de decir aquí, incluso fuera de este mundo, ¿verdad? O sea, Jesucristo tiene el poder, la autoridad por sobre todas las cosas. Y dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora, que Jesucristo es el Señor. ¿Qué te dice que Jesucristo es el Señor? Obviamente que el señorío, el Señor, quiere decir que Él es Dios, ¿verdad? Que Él es el Rey, ¿verdad? Él es el Señor. Entonces, y lo dice para gloria de Dios Padre, o sea, para gozo del Padre, ¿verdad? O sea, el Padre se goza cuando, o el Padre se alegra, o el Padre es glorificado, ¿verdad? Cuando alguien acepta a Jesucristo, ¿verdad? O cuando alguien adora a Jesucristo, ¿verdad? Ok, para irnos más rápido, el otro texto está en Apocalipsis, en el capítulo 5, del verso 13, el verso 13 y el 14. Dice así, ahora en esta nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera, y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban, bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, ¿verdad? Y, perdón, dice al que está sentado en el trono, o sea, Dios, y lo dice, y al Cordero, por siempre y para siempre. Entonces, es muy fácil. Yo creo que estos dos textos son muy, muy determinantes de que a nuestro Señor Jesucristo también se le tiene que adorar. De hecho, adoramos al Padre por medio de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos confirma una vez más que Él nos da el acceso al Padre, que no es por nuestros méritos, sino que es por medio de Él que nos podemos acercar al Padre, o que podemos ir al Padre, como lo dice este texto en San Juan 14:6, que dice de la siguiente manera: Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan 14:6 de la Nueva Traducción Viviente. El de la traducción de la Reina Valera dice muy similar, muy, muy parecido. Pero yo escogí ahora este de la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, este episodio lo finalizo aquí. Yo creo que es muy claro todo lo que te comenté acerca de que nuestro Señor Jesucristo es fundamental en nuestra adoración, es muy básico. O sea, tenemos que tener como base el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras canciones, en nuestras predicaciones, en todo lo que es el servicio en nuestras iglesias. Yo creo que tenemos que adorar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú tratas de quitar a Jesús, o como le quieras llamar, a Yeshua, o al Mesías, o como tú le quieras decir, ok, lo importante es que sepamos a quién nos estamos refiriendo. Si tú vas a quitar a Jesús, si tú vas a quitar a Yeshua del servicio, tu servicio va a ser insignificante para Dios. Tiene que prevalecer, tiene que estar Jesucristo en nuestras canciones, en nuestros coros, en nuestros testimonios, en todo lo que se hace y dice en el servicio. Entonces, hoy aprendimos que es a través de Jesucristo que adoramos al Padre. Hoy aprendimos que adoramos a Dios y también adoramos a Jesucristo, ¿verdad? Y es para mí un gozo, una alegría, poder seguir compartiendo estos episodios, estos temas de alabanza, de adoración a Dios. Y bueno, doy por finalizado este episodio. Episodio número 8 de la temporada 2 de este podcast, Mi Dios y Mi Música. Espero y que los equipos de alabanza y adoración puedan escuchar estos audios. Yo creo que son muy, muy edificantes. Y espero y seguir trabajando para mejorar estos episodios, para que sean un poco más fluidos quizá, o que sean un poco más profundos, ¿verdad? Yo quisiera que estos episodios les sirvan, sobre todo, que sean de edificación, de bendición, y que también te desafíen a aplicar lo que hemos estado enseñando a través de todos estos episodios. No son palabras mías, son estos episodios están totalmente basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Quizá puedas sacar algún tip de algún libro o de algún dicho o de alguna frase, pero todo está centralizado en la palabra de Dios. Bueno, Me despido de ustedes, les mando como siempre bendiciones, un fuerte abrazo, saludos a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos los que puedan escuchar este episodio de podcast Mi Dios y mi Música. Que el Señor les bendiga y les guarde.